Es la 1:11, es tiempo de tertulia. Lamentablemente, el único que ha llegado a tiempo siempre puntual es nuestro amigo Jaume Montserrat. Bienvenido, Jaume, ¿qué tal?
Buenos días. Hace mucho calor.
Hace mucho calor.
Hace mucho calor.
Eso también sería otro tema para otro debate, pero se nos va de las manos.
Sí.
Y estamos pendientes de que lleguen, seguramente en cuestión de minutos, nuestros amigos Tony Alcobé y José María Lafuente. Bueno, como hemos anunciado antes, nos encontramos en la última semana de campaña electoral. ¿Cuál es tu opinión de lo que puede suceder el domingo?
Bueno, en principio, yo, viendo cómo se está desarrollando, no creo que vaya a haber muchas diferencias respecto a lo que ya ocurrió en las autonómicas en cuanto a esa variación que ha habido de voto. Primero, porque creo que no ha habido tiempo suficiente para colocar mensajes diferenciales. Y segundo, porque no tampoco he visto propuestas específicas que toquen los temas que quizás nos pueden importar más. He hecho en falta temas importantes dentro de los programas electorales y yo creo que hay una estrategia de zapa entre los diferentes partidos políticos que hace que efectivamente pues no nos enteremos demasiado. Con lo cual, mi punto de vista es que va a diferir poco de lo que vimos en las autonómicas del mes de mayo.
Y por tanto, ¿cuáles crees que serán los pactos que se van a llevar a cabo?
Bueno, yo creo que está bastante claro. Es decir, faltan por ver los números, pero hay un bloque de derechas, PP Vox, y el otro bloque de izquierdas, que sabemos que PSOE y Sumar no suman, con lo cual, bueno, pues reeditarían esos pactos ya dentro o fuera del gobierno, pues que hemos visto en esta última legislatura. Es decir, yo creo que el panorama, si se continúa con los mismos, pues es lo que hemos visto hasta ahora, solo con un cambio de siglas. Y lo otro, pues veríamos qué tipo de equilibrio se hacen, porque tampoco está tan claro pues que el PP pueda gobernar sin el apoyo de Vox, ni lo que éste le pueda llegar a exigir. Hemos visto que se han gestionado de forma diferente, pues en diferentes comunidades se está gestionando de manera diferente, con lo cual evidente ya bajas al nivel persona, ¿no?
A pesar de que Feijóo ha reivindicado en más de una ocasión que siempre que él pueda, y parece que es lo que él desea, no sé si de cara a la galería, intentará no pactar con Vox.
Bueno, es que es el mensaje que tiene que colocar. Si no, estaría diciendo ya
que va a pactar
perdido,
con Vox.
Lo cual, le guste o no le guste, se lo crea o no se lo crea, yo, si fuera él, colocaría exactamente el mismo mensaje.
Ya tenemos aquí a mi derecha José María Lafuente. Bienvenido, José
Buenos días, buenos días a todos.
Te transmito la misma pregunta. Bueno, ¿qué opinión haces de estas últimas semanas electorales y qué crees que es lo que va a pasar el domingo?
Bueno, yo solamente tengo la información que dan las encuestas electorales, por lo tanto, la cuestión estriba en saber si el Partido Popular va a sacar más de 140 escaños y si el Partido Socialista va a sacar menos de 115. Estos son las dos pinzas entre los dos partidos. Entonces, ahora yo os escuchaba y es verdad que el mensaje del Partido Popular parte de una ventaja y es que manifiesta que quiere gobernar en solitario, a diferencia del Partido Socialista que manifiesta que quiere gobernar en coalición. Yo, en principio, creo que un partido que tiene voluntad y vocación de ser mayoritario es bueno que salga con el mensaje "yo quiero gobernar solo", a sabiendas de que no lo va a poder hacer, da igual, pero creo que el mensaje es bueno en el Partido Popular, en el Partido Socialista. Es bueno que se lance ese mensaje. En el bien entendido de que yo voy a lanzar una idea. ¿Eh? Una idea. A mí lo que realmente me gustaría, si ninguno de los dos obtiene mayoría absoluta, a mí lo que me gustaría es una gran coalición Partido Popular, Partido Socialista. Eso es lo que a mí me gustaría y evitar cualquiera de los dos extremos, a derecha del Partido Popular y a izquierda del Partido Socialista.
¿Crees que es factible?
No, claro que creo que no es factible, pero es lo que a mí me gustaría, porque creo que es lo que ahora hace falta, lo que necesita el país en los próximos 4 años, o al menos 2 de los 4 años, para estabilizar, intentar bajar la inflación en un momento en que los tipos de interés tal vez bajen, Yo creo que es el momento de intentar lanzar económicamente el país, intentar enriquecer al máximo, por supuesto, a las capas menos favorecidas, pero muchas veces el Partido Socialista, yo creo que el Partido Socialista no, pero el Podemos se olvida de para enriquecer a los menos pudientes, a los trabajadores, es bueno que las empresas ganen más, porque de esa manera generan mayor número de puestos de trabajo y pueden plantearse incrementos salariales.
Ayer hablamos con, anteayer, perdón, con Gonzalo Adán, y él hablaba, comentaba, indicaba que se está polarizando el voto. Es decir, hay gente que parece que esos partidos como intermedios como que van a desaparecer o van a ver disminuido mucho el número de votos. Parece que está todo, o eso es lo que intentan hacer ver los diferentes jefes de gobierno, o de izquierdas, o de derecha, o del PP, o del PSOE, o blanco o negro. ¿Qué comentáis? ¿Qué opinión tenéis?
Yo creo que la llamada al voto útil, ¿vale?, que se lo he oído decir solo a uno de los candidatos, no tanto al otro, creo que se va a ver mucho más en estas elecciones que no en las autonómicas y municipales, por el simple hecho de que se vota de otra manera, ¿no? No se vota igual en un ayuntamiento que se vota a nivel comunidad que a nivel Estado, con lo cual... yo creo que las últimas tendencias dan claramente ese trasvase de voto útil a las dos grandes formaciones. Yo creo que será algo que podremos comprobar en las elecciones del domingo. Lo cual, siguiendo el argumento de mi contertulio, pues efectivamente sería lo deseable, porque ojalá hubiese esa gran coalición de Estado que se necesita, yo creo que es imperativa, pero que también coincido que no se va a dar, básicamente porque las ideas de Estado son diametralmente opuestas a las que están defendiendo unos y otros en este momento, lo cual es triste.
¿Creéis que va a aumentar el número de personas que esta jornada electoral participen?
Bueno, esto es todo lleva a pensar que es así, ¿no? Porque las encuestas también están indicando que hay muchísimo voto por correo y voto presencial en una jornada que va a ser de sol. Por lo tanto, porque cuando es lluvia, disuade, ¿eh? Se sabe que disuade. Va a ser de sol y todo lleva a pensar que va a haber una participación grande, ¿eh? Las participaciones grandes favorecen a los partidos mayoritarios. También está electoralmente contrastado a través de los años, ¿eh? Favorece Partido Popular, Partido Socialista y desmerece a los partidos que están a la derecha del PP y a la izquierda del Partido Socialista.
Esto añadido a que el voto de las personas que están fuera de España, que son cerca de 2 millones de personas, ha habido cambios de procedimiento que favorecen además ahora el voto internacional, con lo cual se sabe que ya muchísima gente que vive en el extranjero ya ha votado, y los porcentajes que se están manejando son muy superiores a los de las últimas elecciones.
Tema pactos. ¿Creéis que sumando todos los bloques de izquierda, incluso contando PNV o Bildu, Esquerra, PSOE, Sumar, podrían igualar a un PP-Vox?
Bueno, las encuestas dicen que no. Las encuestas dicen que no. Ahora, sí, bueno, las encuestas están diciendo que no. Claro, es que especular... significa que yo puedo partir de los datos de la gente que me rodea, pero no conozco las conversaciones que tienen en las cafeterías de Soria. Y por lo tanto no tengo elementos de juicio más allá de las encuestas que publican los diarios, que además sé que me engañan, voluntariamente me engañan. Y los diarios más conservadores favorecen en las encuestas a los partidos conservadores y viceversa. Sé que me engañan, voluntariamente me engañan.
Pero esto no puede tener un efecto contrario. Es decir, si yo veo que, según las encuestas, que mi partido va a ganar de calle, pues digo, pues ni voy a votar.
Pues no. La gente, desgraciadamente, es del Barça y del Madrid. La gente quiere votar ganadores, ¿eh? Siempre quiere votar ganadores. Luego hay alguno que es romántico, pero esto es así, ¿eh? Es el gran drama del Real Mallorca, ¿eh? Hay quizás más gente del Madrid y del Barça en Mallorca que mallorquinistas.
Eso es verdad.
Sí, es cierto. Es así. Yo creo que va a ser así, como dice José María. No tenemos además elementos de juicio más allá de las encuestas, ¿no? Veremos. A ver, no dejemos de pensar que yo creo que ha habido grandes sorpresas en las últimas elecciones, en las autonómicas, con lo cual lo lógico sería pensar que esa tendencia se confirmase. Sería lógico pensar, porque yo creo que no ha habido tiempo material como para que haya un cambio sustancial.
Ya tenemos aquí a Tony Alcover. Bienvenido, Tony.
Sí, hoy perdón, pero hoy los hados estaban en contra. No querían que llegara a tiempo.
Estábamos hablando de los posibles resultados de la jornada electoral que tiene lugar el domingo. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo que
es muy interesante, Carlos?
Un poquito de agua aquí.
Sí, sí, no, Carlos Michavila lo decía muy claramente. Ahora este está moviendo en un resultado entre 150 y 160. 160 es un fracaso para Sánchez y lo condena prácticamente. 150 es un problema para Feijóo para gobernar. Cualquier resultado entre, pues va bien. Y lógicamente tenemos que pensar que gran parte de esta convocatoria de elecciones es un poco en defensa personal del propio Sánchez, ¿no? Frente a su partido. Claro. Lo hizo la propia mañana, que parece que iban a volar los cuchillos, pues declaró hoy o convocó estas elecciones. Si no llega a, si el PP llega a 160, pues para él lo condenará prácticamente. Y si por el contrario consigue que el PP tenga que hacer muchos pactos y equilibrios con Vox y esté por debajo de 150, pues habrá sido un pequeño triunfo de Sánchez y un mal triunfo pues para España, porque la dejará en una situación un poco complicada.
Os quería preguntar, porque claro, el domingo va a hacer calor. Por suerte, según los pronósticos, no estaremos en ola de calor como estos días. ¿Vosotros cómo lo vais a hacer para votar? ¿Iréis tempranito por la mañana?
Madrugar. A la tarde. Hay que madrugar y a la playa. Madrugar,
siempre,
votar y playa.
Siempre voto antes de las 10. Históricamente voy a votar antes de las 10.
Yo tengo ventajas, he votado por correo.
¿Ah, sí? Ah,
siempre voto revisor. Por correo.
¿Siempre, siempre?
Siempre voto por correo.
No es que te hayas sumado a la moda.
No. Siempre voto por correo. Siempre voto por correo. Cuando he acompañado a alguien a las mesas electorales, veo que hay una irregularidad manifiesta, y es que todas las papeletas están puestas en mesas, con lo cual todo el mundo ve qué papeleta
¿cuál es el
agarra
que
cada
hay?
Uno de ellos.
Bueno, hay también cabinas.
Se suponía que las cabinas, pero en las cabinas no están las papeletas.
Sí están, y de hecho, bueno...
Las cabinas tenían esa función, ¿no? Que las cabinas estuvieran las papeletas dentro de la cabina. Esto era la función inicial, pero ahora se colocan en mesas, a lo mejor también dentro de la cabina, pero se colocan en mesas. Con lo cual, el secreto del voto se ralentiza y se minusvalora.
Bueno, yo quiero matizar esto, perdona, ya. Quiero matizar que siempre puedes coger dos o tres o cuatro papeletas, sí, dejarle bueno. Al que te mira con la incógnita.
Hacerte el longis, ¿no?
Te vas a una esquina o te sales fuera del de esto, lo pones, y también, lógicamente, muchos partidos políticos ya envían en sobrados y ya sí. Dentro del sobre las papeletas, sí, y las puedes.
Yo he recibido de los cuatro en casa. Yo lo tengo en casa, los cuatro.
Por tanto, es verdad que esas pequeñas cabinas, que además cuesta mucho a veces la cortina ponerla, sí. Después viene uno que es muy militante de un partido y tapa a los demás, sí. Y las quita, si ves por el suelo de repente es caen así. Un montón, ves cosas de esas que dices, bueno, había alguno que es muy forofo, ¿no? Pero la gente normalmente es civilizada.
Si os parece bien, hacemos una pequeña pausa de 3 minutitos y ya seguimos con la tertulia. Seguimos con el programa cuando es la 1:27. Hablábamos de las elecciones a nivel nacional. Queremos hablar ahora a nivel de nuestra comunidad. ¿Cómo creéis que se van a repartir los partidos los 8 diputados? Cuando hablamos con Gonzalo Adán, nos comentaba él que una de las claves está entre cuántos conseguirá el PP, que bailará entre 3 y 4.
Yo creo que es clave, porque si se diera un 3, si hace, por ejemplo, 3, 2, 5 y después 2 y 1, y que Schumacher estuviera por encima de Vox, pues prácticamente sería 4 para la izquierda, 4 para la derecha, y prácticamente sería un triunfo para la izquierda, digamos, ahora como está. Y si por el contrario sería todo lo contrario, que tuvieras 4, 2, 1 y 1, serían 5 para la derecha y 3 para la izquierda, y entonces sería un triunfo para la derecha, ¿no? Es clave, y ese ese diputado del PP, que creo que es Carlos Simarro, que está en el cuarto, es el que marca de nuevo, como hablábamos del 150-160 antes a nivel nacional, aquí es este, obtener ese diputado, yo creo que le da un triunfo muy importante al PP. No tenerlo, pues deja una situación que es sin sabor, a lo mejor.
Bueno, yo, todo lleva a pensar que los movimientos de los partidos llevan a ese... A ese diálogo, porque claro, Sánchez se va a Huesca porque le dicen que hay un diputado en Huesca que baila. Feijóo viene a Mallorca y yo tengo que suponer porque hay un diputado aquí que baila y que está buscando el cuarto, y el cuarto se debatiría entre el PP y no el PSOE, porque si no Sánchez habría venido,
claro.
Porque ahora en los cuarteles generales de los partidos los mítines se hacen solamente en aquellas circunscripciones donde baila un diputado, si no los líderes ya no van. Luego yo tengo que suponer que es muy probable lo que yo diga, el cuarto se debate entre el PP y no sé quién, pero no es el PSOE.
Sería en este caso entre MES Sumar o Vox, ¿no?
Sí,
parece indicar que todo es así. De hecho, ya vimos hace cosa de una semana, más o menos, que la estrategia de Feijóo, en este caso, era ir provincia por provincia en busca de ese diputado faltante. Es decir, estaba haciendo una labor muy quirúrgica, ¿no? Y parece indicar que efectivamente aquí él va a buscar ese cuarto diputado. Me parece bastante bien. Las encuestas están a su favor, porque está claro que Vox se está desinflando, y Vox no se desinfla a favor del PSOE de Sumar, se desinfla en favor del PP. Entonces yo creo que la labor que está haciendo tan quirúrgica en busca de ese diputado por provincia, que lo está haciendo de una manera yo creo que muy intensa, todo hace indicar que efectivamente la cosa está reñida y que evidentemente 3 o 4 marca, en este caso en la comunidad, un fracaso o un éxito para el partido.
Y luego porque yo creo que los conservadores mallorquines son conservadores sobre todo en materia económica. En materia social, si la ley trans o no la ley trans, o la eutanasia o no la eutanasia, yo creo que al conservador mallorquín le da igual. Quizás al de Palencia no. Pero al mallorquín lo que quiere es, sobre todo, que haya dinero en el mercado. Y en ese sentido, en mi opinión, Fulgencio daba mayor tranquilidad que el cabeza de lista de Vox en el Congreso de los Diputados, que tiene un discurso, a mi entender, más madrileñista. Pero no sé si coincidís con mi diagnóstico un poco doméstico,
Yo he visto, hemos visto un PP que cada vez ha intentado situar en el centro, hemos visto también un PSOE que se iba más a la izquierda en clave autonómica. Ahora es muy difícil porque yo he visto un Sánchez que ha pegado tales bandazos que uno no llega, digamos, a ponerlo en un sitio. Pero si uno atiende a todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos años, pues es un Sánchez que se ha ido escorando hacia la izquierda cada vez más y que ahora intenta volver hacia el centro, pero el centro ya está ocupado por Feijóo. Y yo creo que en esa clave Feijóo no tiene miedo de perder, hasta ahora no ha tenido miedo de perder ni votantes hacia Vox, cosa que le pasaba por el contrario a Casado. Casado se intentaba casi mimetizar con Vox para recuperar esos votos, pues Feijóo los ha dejado y Feijóo ha cogido el centro, ¿no? Y yo creo que la idea del PP es defender las clases, la clase media amplia, desde los 20 y tantos miles de euros hasta los 80, 90, 100 mil euros, las clases que son profesionales, ¿no? Y yo creo que hace bien, porque allá está en una campana de Gauss, pues allá está el voto, y le ha dado muy buenos resultados en las autonómicas, y yo creo que bueno, es esa tranquilidad económica que tiene la clase media, que ya tiene un poco resueltas las cosas y que no quiere apuestas ni cosas raras, ¿no? Y entonces, tal como tú explicabas, sí, es una clase media en el sentido económico liberal, que quiere estabilidad, que no quiere que le digan todo lo que tiene que hacer, como decía Marga Proel, cómo pensar, qué comer o qué votar, ¿no? Y que quiere un poco de libertad individual y una cierta estabilidad. Y por eso yo creo que Rajoy va liderando las encuestas. Ha salido
Rajoy tanto, no.
Rajoy, Feijóo. Me he quedado todavía unos años atrás. Bueno, entre calle y gorba la cosa. Bueno,
Tony.
No, totalmente de acuerdo. en el orden de prioridades del conservadurismo balear, yo creo que está claro que la economía y lo que entendemos que nos da una tranquilidad y una estabilidad es lo que prima, independientemente que los otros aspectos evidentemente nos importan y tal, pero son consecuencia de todo lo demás. Es decir, si se bucha que te problemas todo lo demás, pasa a otro tal. Entonces, el poco mensaje que he visto económico y de dar algún tipo de input en este sentido, para mí, solo lo he oído de un partido, no lo he oído de los demás. Y bajo mi punto de vista, ayer estuve intentando repasar pues todas las declaraciones que van haciendo los diferentes partidos en estas islas, que están hablando evidentemente en clave nacional, y yo creo que hay una estrategia equivocada por parte del bloque de la izquierda, intentando ir a ese voto del miedo, ¿no? No les funcionó a la derecha contra Podemos hace 8 años, no le funcionó, y yo creo que se están equivocando de estrategia. Es decir, no han accionado sobre la propuesta. Es un voto para mí inútil, o sea, es una llamada inútil que solo sirve pues para convencer a los que nunca van a cambiar, los que ya nacen con el voto en la cuna, ¿no? Y no lo van a cambiar. Ese, no sé, hablaban del 30%, ¿no? de indecisos, y del 15% que vota en el último momento, y que el 5% además decide el voto delante de la urna. El miedo no funciona como mensaje, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un problema que quizás a nivel estratégico de los diferentes partidos, yo creo que están haciendo, pero están comprando el discurso de Sánchez.
Pues yo sí estoy asustado, no tanto por el electorado de Vox, porque el electorado de Vox yo creo que es un electorado, todos conocemos votantes de Vox, que es bastante más moderado que sus líderes. Escucho a los líderes y me asusto, me asusto el lenguaje. El lenguaje en contra de los inmigrantes, el lenguaje en contra de Europa, los mensajes de la violencia intrafamiliar, que no sé muy bien qué es. Todo esto me causa temor, ¿eh? Me causa temor pensar que en un gobierno fijo pueda haber ministerios en manos de los políticos de Vox. Me causa auténtico temor,
Estoy de acuerdo contigo. Todos sabemos lo que pasa y lo hemos vivido durante estos años cuando se dejan ministerios, se deja la autoridad en manos de extremistas. Podía pasar lo mismo en el otro lado. Lo hemos vivido, hay desastres absolutos porque se funciona por ideología. Y evidentemente, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, los extremos son malos, se miran por donde se miran y al final se tocan.
Por otro lado, en Andalucía y en algunos sitios donde ha habido esa cohabitación,
que depende de las personas también,
no ha funcionado mal y no se ha ido tan a los extremos.
En Andalucía no ha funcionado.
Bueno, o sea,
en el gobierno monocolor.
Sí. Pero anteriormente. Y yo creo que, por ejemplo, apliquémonos nuestro ejemplo actual, ¿no? Hemos visto que prácticamente el Ayuntamiento de Palma ha sido una. Bueno, es donde no han pactado y donde hay ciertas fricciones. El gobierno balear es un gobierno con minoría y con un silencio de Vox y unos acuerdos a 110 puntos que ya hemos visto, ya están cumpliendo con el caso de impuesto de transmisiones, y se están cumpliendo muy rápidamente. Y en el Consejo, que es donde parece que puede haber uno podría decir, bueno, aquí la cohabitación es con cargos, tampoco parece que vaya a ser más problemática. Por tanto, claro, es una incertidumbre. No hemos vivido esto en el gobierno nacional. No sabemos cómo negociarán y cuál será el acuerdo final si el PP y Vox suman una cierta estabilidad. Pero quizás valga la pena probarlo, porque desde luego lo que hemos pasado en los últimos años será mucho más estable, creo, que lo que hemos vivido estos tres.
Esto sí
años.
Que no lo puedes decir.
Yo sí.
Dependería de los ministerios. De los ministerios que se dé a...
Al final depende de la persona, ¿no? Depende mucho de la persona que elija, sino tanto, a lo mejor, de su ideología específica, ¿no? Yo sigo pensando que hay un traspaso de voto útil, inclusive de Sumar hacia el PSOE. Creo que sí, estoy totalmente convencido. Y creo que es la mejor noticia que podemos sacar de estas elecciones. Es decir, que de alguna manera pues se abandonen los extremismos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de extrema derecha, pero no se habla de extrema izquierda. Si para mí Podemos ha sido extrema izquierda.
Ha sido muy extrema.
Y no sé por qué no se puede decir. Es que es extrema izquierda, además reaccionaria. Y sabemos de exactamente el manual del que beben, ¿no? Para mí eso es totalmente ir para atrás, en cualquier caso, ¿no? extremos, no. Creo que hay voto útil. Estoy esperanzado en que efectivamente se confirme ese voto útil. Y bueno, después veremos cómo solucionan el problema en el caso de que efectivamente pues uno de ellos, de los pequeños, pues tenga ese peso. Sabemos lo que está costando y le está costando a España el peso que tienen los pequeños, aunque no estén en el gobierno actual. Con lo cual, eso a mí sí que me da miedo.
Hacemos una última pausa y ya vamos hasta el final de la tertulia. Es la 1:42, seguimos con la tertulia. Y el último tema que queremos traer hoy es un tema bastante preocupante y es el repunte de la siniestralidad en Baleares. 8 fallecidos en 2 semanas, 2 de los cuales han sido atropellos en el paseo marítimo. ¿Os parece una casualidad o una consecuencia de...? ¿Quién se anima?
Yo, el calor. Yo digo, lo digo siempre, el calor te hace trabajar mal. El calor, el pasar del frío al calor te hace atontarte y realmente la gente tiene ganas de no estar en la calle, de llegar a casa lo más rápidamente posible y huir un poco.
Yo creo que también puede haber influido, ¿eh? No tengo elementos de juicio, pero lo sufro cada día, con lo cual hablo con elementos de juicio. La autopista del aeropuerto crea muchísimo estrés, por muchísimas... Está siempre está colapsada, siempre. Hay diferentes tramos, que vayas a la hora que vayas, está colapsada. Entonces, esas situaciones de estrés también pueden influir que... Hombre, también hay que tener en cuenta que antes era una autopista que tú llegabas hasta el paseo marítimo y ahí te parabas, y ahora ya hay pasos de cebra antes, que mucha gente no los conoce, vienes de un estrechamiento de un carril porque el vao que termina con el otro que va a la vía de cintura te deja solo un carril, la gente se pone nerviosa porque a lo mejor lleva para hacer 5 kilómetros pues media hora, entonces hay una situación de estrés porque esa vía, pero evidentemente está absolutamente colapsada de manera permanente. No lo digo como excusa, lo digo como intentar explicar el porqué, ¿no? Porque realmente, yo me pongo hasta música relajante. Es decir, ahora cuando salga para casa, que me tengo que ir pues en dirección a Ayun Mayor, sé que voy a tardar para ir de donde estaba la Coca-Cola antigua, si muchos sabrán dónde estaba, hasta pasar la primera entrada, lo que era la antigua Campastilla, digamos, la entrada antigua de Campastilla, yo puedo tardar tranquilamente ahí 15 minutos y no habré hecho más de 3 kilómetros.
Yo quisiera hacer un inciso, que no tiene nada que ver con tu pregunta, pero me parece indignante, la reacción de los taxistas con el vao. Que los taxistas, que dan un servicio lamentable, que los lo vengo diciendo, que de cada 3 taxis que yo tomo, 2 están sucios, guarros, sin lavar, que se atrevan a decir que el vao tiene que mantenerse para que ellos puedan ir por el vao, me pareció un insulto. Lo recibí como un insulto. Impresentable.
Sus altezas.
Impresentable. Lo de los taxistas es impresentable. No han asumido la competencia del Uber.
No
tienen los taxis en las condiciones que deberían de tenerlos. Y yo soy usuario del taxi, ¿eh? Y por eso me permito, ojalá me estén escuchando, para aquellos que tienen el taxi limpio y que huela bien, que por favor le digan a sus compañeros que van mal vestidos, con sandalias que huelen mal, que les digan que no puede ser atender el taxi en esas circunstancias.
Cerramos este pequeño paréntesis y respecto a lo que decía Jaume, obviamente, últimamente los hombres y mujeres del tiempo emplean un término que es el estrés térmico, que es un poco lo que tú venías a decir.
Sí, bueno,
¿no?
se conjuga todo, ¿no? Si esto le añades temperaturas superiores a los 35 grados de manera continua, pues, hombre, tienes un caldo de cultivo importante. Además que creo que, claro, la zona final del paseo marítimo pues se ha convertido en una zona más peatonal, hay más viandantes que no lo sabía, con lo cual es una relación directa, ¿no? Más gente caminando, se ha convertido en una zona de paseo, los coches llegan a la velocidad que
viene muy rápido de la autopista.
Que no es justificación,
no.
Es intentar encontrarle una explicación, ¿no?
Es imprescindible que los pasos de peatones en el paseo marítimo sean subterráneos. Absolutamente imprescindible.
Genial.
Absolutamente imprescindible.
Y ahora que lo dices, también nos quitaríamos de golpe un montón de semáforos.
También, pero el objetivo es la seguridad del viandante.
Claro.
Para cruzar una autopista, porque al final cruzas una autopista, las autopistas o se cruzan por puentes, aéreos o subterráneos. Todo lo contrario es poner al peatón en riesgo. Por lo tanto, creo que esto sería, no sé si es del ayuntamiento, probablemente no, supongo que debe de ser
¿Sí?
del Consell, no lo sé, pero es imprescindible que los pasos peatonales, el paseo marítimo, sean subterráneos.
De hecho, el BAO, en principio, en el programa lo llevaba el Consell de Mallorca, el PP, de quitarlo, como compromiso electoral, igual que los 80 kilómetros por hora de limitación en la vía de cintura.
Yo esa zona del Nou Llevant la veo bajo tierra, y la veo sí. Porque tendría que ser así, y porque conectaría todo el Nou Llevant con la primera línea,
claro,
y haría una Palma pues más vivida, más claro. Cerca del mar. Entonces, antes o después, yo creo que hasta donde está el Palacio de Congresos o un poquito más, aquello va a ir para abajo y se va a convertir subterráneo, porque yo creo... Sí, pero tiene su lógica dejar una zona despejada en la cual durante unos cientos de metros pues los transeúntes puedan ir y las bicicletas hacia la playa, hacia claro, el Molinar, claro. Hacia aquella zona. Y yo creo que sería una buena solución, y creo que como es racional, antes o después ocurrirá.
Yo no sé si...
¿Qué afirmación sí, no, más no. Optimista?
Sí, no. Yo
repítela, por favor.
Que las cosas racionales tienden a luego a convertirse en realidad.
Tony viene siempre con las ideas muy claras.
No. Pocas, pero claras.
Yo iba a decir que, bueno, no sé si entra dentro de la planificación de las obras del paseo marítimo, los pasos subterráneos, como bien decía el señor de la Fuente, pero vamos, si lo tienen que añadir, las obras ya se van hasta ad perpetuum. Hasta el infinito.
Pero es que las obras son perpetuas. No hay nada que... No tendríamos ruinas romanas si fueran perpetuas, ¿no? Claro. Ni infraestructuras enterradas romanas. No hay nada perpetuo y incluso...
Pero los pasos peatonales subterráneos no exigen paralizar la actividad sobre tierra.
No, efectivamente.
Entonces, es una buena solución. Probablemente sea cara, ¿eh? Yo no digo lo contrario. Probablemente sea cara. Y luego hay un problema de limpieza. En los pasos subterráneos hay un problema de limpieza que hay que cuidar, ¿eh? Pero es la solución, no hay otra, ¿eh?
Se puede hacer algo espectacular. Yo ahora lo estaba pensando, he estado en la NACA no hace mucho, en un congreso, y verdaderamente vi cómo habían hecho un espacio así, subterráneo, medio subterráneo, y era esta arquitecta Cajadini y la había hecho maravilloso. Se pueden hacer cosas muy buenas.
Una gran propuesta. Esperamos que quien lleve todo este tema de las obras del paseo marítimo haya tomado nota. Muchísimas
estará escuchando,
gracias, José María Lafuente.
Saludos a todos.
También
saludos.
Muchas gracias.
Y buena jornada electoral.
Igualmente. Y muchas gracias, Tony Alcover.
Es un placer.